Bien, pues muchas gracias a todos por estar aquí, gracias a Dios que estamos aquí reunidos. Y bueno, yo quiero agradecer primeramente a Dios por la vida de Carlitos Frías, que está ahí arriba. Carlitos, gracias. La semana pasada dio... Carlos Frías, sí, perdón, no, Carlos. Siempre serás Carlitos, man. El ingeniero Frías. La semana pasada nos compartió Carlos... El estudio fue de mucha bendición y no cabe duda que Dios siempre usa a las personas para su gloria. Gracias a Dios, Carlitos. Yo quería compartirles antes de empezar el mensaje, todavía no me pongan el reloj, Raúl, porque esto es aparte, que la semana pasada fuimos los cuatro pastores y nuestras familias a un retiro en Koinonía, en el campamento de las iglesias bíblicas. Y bueno, pudimos estar ahí, tuvimos unos tiempos muy buenos, la verdad, unos talleres que nos sirvieron mucho, porque son talleres que te llevan a entender que las personas tenemos diferentes preferencias, diferentes formas de pensar, pero que al final Dios usa a todos. Entonces, fue de mucha bendición. Les queríamos comentar esto porque realmente... Pues de repente, ustedes yo creo que vieron, pues ya no está ninguno de los pastores, se quedó Carlitos. ¿Qué les pasó? ¿Se murieron o se enojaron? No. Fuimos a ese retiro, fue de mucha bendición. Y aquí estamos ya para compartir. Pues se oye un poquito raro, ¿verdad? Ahí, Carlitos. ¿Ahí está mejor? ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, nomás era compartir eso con ustedes, fue de mucha bendición. Ese tiempo que pasamos allá en Koinonía, aparte también compartiendo con otros hermanos de otras iglesias, pastores de otras iglesias, fue de mucha bendición. Muy bien, la semana pasada Carlitos habló por supuesto de cuando Jesús llama a ese otro grupo de discípulos, ¿no? A dos más básicamente, Felipe y Natanael son llamados por el Señor. Parece que ya había por lo menos cuatro discípulos, tal vez seis, con Jesús, ¿verdad? Y bueno, fue de mucha bendición lo que estudiamos, y no cabe duda que la insistencia de Dios en estos pasajes, en estos dos últimos pasajes que estudiamos, es que nosotros debemos ser discípulos de Jesucristo, ¿sí? Discípulos de Él, pero estuvimos viendo que también los discípulos tienen algunas características, ¿se acuerdan? Algunas características, bueno, que quieren ir todos los días a encontrarse con su Señor, con Cristo, ir a su palabra, tener profundos tiempos de oración, pero también un discípulo tiene una característica muy especial. Un discípulo, comentábamos, produce más discípulos. Un discípulo recuerda el mandato de Jesucristo cuando Él dijo: id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la clave del asunto? Dice Dios, enseñándoles que ¿qué? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice Jesús, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Como comentamos hace tres predicaciones más bien, comentábamos que ese día era un día muy especial, estudiando el Evangelio de Juan. ¿Sí? Porque entró en escena nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Nuestro amadísimo Señor Jesucristo. En la penúltima predicación oímos su voz por primera vez. ¿Se acuerdan cuáles fueron las palabras? Lo primero que se escucha de Jesús, ¿se acuerdan qué fue? ¿Qué buscáis? Eso fue, es lo primerito, ¿no? Cuando se voltea con Andrés, que se van acercando, y el otro discípulo, y les dice: ¿qué buscáis? Por primera vez oímos la voz de nuestro Señor. En esta ocasión seremos testigos del primer milagro registrado por Jesús. La primera señal que hace Jesucristo en esta tierra. Y nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo hoy que Jesucristo haya convertido el agua en vino? ¿Tendrá algo que ver conmigo? ¿O simplemente es una anécdota simpática, ¿no? Padre, o sea, un milagro que te sorprende. Pero realmente tenemos que pensar, ¿qué tiene que ver conmigo que Jesucristo haya convertido el agua en vino? Hoy lo veremos. Nosotros podríamos ver como esto como una historia simplemente narrativa, ¿no? Siguiendo una historia interesante y ya. Pero recordemos, hermanos, que Dios nos dejó su palabra para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que tú y yo estemos perfectamente preparados. ¿Para qué? Para la buena obra, ¿no? Para la obra del ministerio que Dios nos ha encargado. Debemos recordar, y es importante que esto lo entendamos, estamos estudiando un evangelio, ¿sí? Y tenemos que entender que los evangelios son biografías teológicas, ¿sí? No son biografías detalladas, como cuando tú tomas un libro y está la historia de Jim Elliot, por ejemplo, o de Hudson Taylor, o de Jonathan Edwards, y hay muchísimos detalles, son libros, pues por lo menos, más o menos así, ¿no? Un evangelio es mucho más chiquito. Entonces, no son historias detalladas, no están llenas de curiosidades. Lo que queremos decir es que los autores, y es importante que lo entendamos, pensaron qué era lo que quería enseñar Dios a través de ellos. ¿Qué querían enseñar de la vida de Jesús? ¿Qué querían enseñar del ministerio de Jesús? Y entonces seleccionaron y organizaron su material de acuerdo a eso. ¿Se entiende? O sea, ellos tenían muchísimo material. Y ahorita vamos a ver que efectivamente tenían muchísimo material. Pero este material lo seleccionan y lo escriben. No hay muchos detalles, solo aquellos que los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, querían dar a conocer. Solamente están esos detalles importantes. Y para entender esto bien, vamos a ver un pasaje donde el mismo Juan nos dice lo siguiente. Dice Juan al final del Evangelio, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Fíjate lo que está diciendo Juan aquí. Jesús hizo muchísimas otras cosas, las cuales, dice Juan, si se escribieran una por una, ni aún cabrían en el mundo los libros. ¿Verdad? Que hubiera sido casi imposible escribir todos los detalles de lo que Jesús hizo. Entonces, imaginen el trabajo de selección de Juan para escoger qué sí incluir en su libro y qué no incluir en su libro. ¿Qué criterio utilizó Juan? Diría mi amigo Luis Méndez, esa es una respuesta perfecta. El criterio del Espíritu Santo. Exactamente, no fue el criterio de Juan. Nosotros tenemos que entender esto. ¿Cómo le hizo Juan para saber qué escribir y qué no? Bueno, sabemos, como dijo César ahorita, y es lo primero que nosotros debemos entender, que el Espíritu Santo de Dios inspiró a Juan. ¿Sí? Inspiró a Juan, como lo dice el apóstol Pedro. Dice el apóstol Pedro que ninguna profecía de la Escritura, nada de lo que está escrito en la Biblia, es de interpretación privada. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué, Pedro? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, Pedro, Juan, Mateo, Isaías, Jeremías, todos los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, Dios fue el que inspiró a Juan, por supuesto, y lo llevó a escribir lo que escribió. Y esto tiene que ver muchísimo. Acuérdense ustedes de esto, hermanos, por favor. Tiene que ver muchísimo con el propósito de Juan al escribir su evangelio. ¿Se acuerdan que lo hemos visto cada domingo? ¿Se acuerdan que cada domingo hemos puesto cuál es el propósito de Juan al escribir este evangelio? ¿Se acuerdan cuál es? Aquí lo tenemos. El propósito de Juan al escribir el evangelio. Pero antes de ir ahí, déjenme decirles algo. Ahora vamos a leer desde un versículo antes, para que nos quede más claro lo que estamos diciendo. Juan, sentado en un escritorio, tal vez en Éfeso, se pone a escribir el evangelio que lleva su nombre. Entonces, tenía muchísimo material. Yo no sé si en todo lo que tenía en su mente, a lo mejor cosas escritas, todavía no había post-its en ese tiempo, ¿verdad? Así que pudieras pegar, a lo mejor algo ahí por ahí escrito, un pergamino chiquito, a ver, me acuerdo de esto, a ver. Sin embargo, Dios lo inspira y escribe lo que escribe. Vean lo que dice Juan 20. Vamos a ver el propósito. ¿Qué fue lo que movió a Juan como lo estamos repitiendo cada domingo, a escribir su evangelio. Vamos a leer ahora desde el versículo 30. Dice Juan: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. O sea, no está hablando de cosas que yo creo que hizo, no. En presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sí? Ahí está lo que pasó. Fíjense cómo dice, hizo además Jesús muchas otras señales. ¿Cuántas escribió Juan? Ahorita vamos a ver. ¿Saben cuántos milagros registra Juan? 7 milagros. 7 u 8, no estoy seguro. 7, cuando mucho, 8 milagros registra Juan. Pero dice que hizo muchísimas señales en presencia de sus discípulos. Dice, las cuales no están escritas en este libro, pero estas que se han escrito, se escribieron para que creamos que Jesús es el Cristo, ¿sí? Y para que creyendo tengamos vida eterna. Entonces, vemos, como decíamos, un propósito apologético, demostrar, Juan quería demostrar que Jesús es Dios, ¿sí? Y un propósito evangelístico, para que creyendo ustedes y yo tengamos vida eterna. Entonces, ¿por qué Juan escribió lo que escribió? Porque Dios puso las palabras precisas y necesarias en Juan para que el lector pueda creer en Cristo y tener vida eterna. Por eso está escrito todo lo que está en este evangelio, para que tú y yo creamos en el Señor. Estamos hablando de señales. Dice, muchas otras señales, pero estas señales ayudarían a la gente a saber que Jesús es Dios, a creer en Él y ser salvados. ¿Sí? Es interesante ver que en nuestro pasaje de Juan 2, que estamos estudiando, que vamos a empezar a estudiar, en el versículo 11 dice Juan que este principio de señales hizo Jesús y sus discípulos creyeron en Él. Este principio de señales, es decir, vamos a ver la primera señal que está registrada en el Evangelio. ¿Habrá hecho algo más Jesús? No está registrado. Pero lo que se registró tenía un propósito: que tú y yo creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengamos vida eterna. ¿Sí? Pon mucha atención a todo lo que estudiamos en este Evangelio. Vamos a ver muchas señales, enseñanzas que tienen ese propósito, creer en Dios. ¿Sí? Fíjense en esto. ¿Por qué, si hubo tantos milagros, hubo tantas señales de Jesús, Juan solo habló de 7? Tú ves que, por ejemplo, Marco y Mateo describen 21 cada uno, Lucas 19, y Juan solamente registró 7. El Espíritu Santo inspiró a Juan a que registrara 7, pero lo más interesante es que de esas 7 señales, Juan es el único que registra cuando Jesús convierte el agua en vino. Él es el único, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. ¿Por qué? ¿No les pareció importante a Lucas, a Mateo y a Marcos registrar esta señal? ¿Saben por qué? Porque Dios así lo decidió. Acuérdense que los evangelios se complementan. Nosotros podemos pensar, bueno, Mateo todavía no había sido llamado. Él fue llamado, parece que un poquito después, ¿verdad? Y a lo mejor no vio ese milagro. Bueno, de hecho, parece que no lo vio. Pero eso no importa. Los evangelios se complementan, ¿de acuerdo? Por eso es que nosotros podemos ver registrado lo que está registrado y tenemos que atender a lo que está registrado. ¿Me acompañan a orar por el pasaje? ¿Son tan amables? Señor, gracias, Padre, por esta mañana que nos has regalado. Gracias, Padre, por estar aquí. Muchas gracias, Señor, por nuestros hermanos que vinieron hoy a apoyarnos con la alabanza. Gracias por sus vidas, por su ministerio. Gracias, Padre, porque ellos también muestran su amor hacia ti, sirviendo también acá, Señor. Gracias. Te pedimos, Padre, que tú nos guíes, que tú nos enseñes hoy y que podamos entender el tema principal de este pasaje, Señor. Ven tú, Señor, estate con nosotros, Padre, por medio de tu Espíritu, y alumbra nuestras mentes para poder entender tu palabra. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a ver el primer pasaje de esta de este evangelio, dice ahí en Juan 2, versículos 1 al 2. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. En primer lugar dice al tercer día. Ya ven que a Juan le gusta mucho ir registrando qué días se van presentando los eventos. Probablemente significa 3 días después del llamamiento de Felipe y Natanael, es lo más probable. Pero lo que nos enseña el pasaje es que se hicieron unas bodas, pero ni dice quién era la novia, ni dice quién era el novio, ni dice por qué estaban ahí. Es decir, no da muchos detalles Juan acerca de las bodas, ¿sí? No da muchos detalles. Lo único que dice es dónde fue. Dice que fue en Caná de Galilea, ¿verdad? Y que estaba allí la madre de Jesús, y que también invitaron a las bodas a Jesús y sus discípulos. Caná de Galilea estaba cerca de Nazaret, parece. Aún no se sabe la ubicación exacta de este lugar, pero parece que estaba cerca de Nazaret. Dice la Biblia entonces que estaba allí la madre de Jesús. Juan no da su nombre, fíjate. Juan no dice, ahí estaba María. No sabemos por qué Juan dice en todo el evangelio, la madre de Jesús. No dice, ahí estaba María, tampoco él da su nombre, es un detalle nada más. Y el otro detalle que dice es que se había acabado el vino. Toda una tragedia para una boda, ¿eh? Podía enojarse fuertemente el papá de la novia y irle a reclamar al papá del novio. Oye, ¿cómo es posible? Se acabó el vino. Y aparte eran bodas, como ustedes saben, que duraban varios días. A veces eran bodas de 7 días, ¿no? Entonces dice el versículo que María, con ese interés, con esa disposición de mujer, ¿verdad?, de querer ayudar, le dice a nuestro Señor Jesucristo, no tienen vino, ¿sí? Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y sus palabras no eran solamente informativas, ¿eh? No se acercó, oye, ¿qué querés? Se les acabó el vino. No. Como que le estaba diciendo, ¿qué podemos hacer? María, dice la Biblia que ella estaba ahí. ¿Habrá sido amiga de los papás del novio? No sabemos. A lo mejor era algún pariente de ella el que estaba casando. No lo sabemos. La cuestión es que ella se preocupa, va con Jesús y le dice, no tienen vino. ¿Sí? Como que parece que ella esperaba algo de su primogénito. ¿Qué esperaba María de su primogénito? No lo dice el pasaje. Lo que sí podemos pensar, los eruditos coinciden en que José, el esposo de María, ya había muerto en este tiempo. Ya no se menciona para nada. Entonces, ¿quién era el primogénito? ¿Quién era el que proveía para la casa? Jesús, el carpintero. ¿Sí? Entonces, en un sentido, María se acerca y le dice, hijo, bueno, no le dice, nomás le dice, no tienen vino, ¿no? Tenemos que entender algo. Hasta aquí Jesús todavía no ha hecho ningún milagro. Todavía no había hecho ningún milagro así que se manifestara. Entonces no sabemos qué es lo que María realmente quería, ¿no? María sabía que Jesús era especial, por supuesto. Se lo habían dicho desde la anunciación del ángel. Y luego Simeón dijo, este muchacho es especial. Más bien, este bebé, allí en el templo cuando lo fueron a presentar. Entonces nosotros tenemos que poner mucha atención, ¿verdad? Ve lo que contesta Jesús y pongamos mucha atención. ¿Qué quiere decirnos Dios con esta señal? Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. ¿Qué significará esto? ¿Qué significará esto? ¿Quién de aquí comenzó en su vida cristiana leyendo el Evangelio de Juan? Levante la mano sin miedo. Lo primero que leíamos era el Evangelio de Juan, ¿no? Es un muy buen, digo, es el Evangelio clásico para empezar nuestra vida cristiana, ¿no? Ustedes pasaron en el capítulo 2 por este pasaje, y yo también, ¿verdad? ¿Y ustedes me pueden decir ahorita qué significa esto de aún no ha llegado mi hora? No me contesten, no se preocupen, ahorita vamos a analizarlo. Miren, Jesús no le dice, mami, déjame ver qué hago. Mami, ahorita voy a comprar vino, ¿no? Por una de Padre Quino al Oxxo, no. Jesucristo no dice eso, le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Literalmente, ¿qué tú conmigo? ¿Qué común tenemos tú y yo? ¿O qué tiene que ver esto contigo y conmigo? Son palabras fuertes, ¿eh? No son palabras así. Parecería que es una respuesta apropiada para una madre. Las mamás luego lo dijeron. ¿Quién las pronunció? Dios hecho carne. O sea que sí era una respuesta apropiada para María. Sí fue una respuesta apropiada. Él era Dios. Y él tenía que dejar algo claro a su madre. Él amaba a su madre, por supuesto. Si me amó a mí, te amó a ti. Imagínate cómo amaba también a su madre, ¿no? Entonces, parecen palabras duras. Pero María tuvo que aprender una dolorosa lección. Jesús estaba ya entregado completamente a la voluntad del Padre. Completamente a la voluntad del Padre. Y ahora su agenda iba a correr en función de su ministerio, ya no en función de su familia, ¿no? En función de su ministerio. Él se iba a separar de ellos y ahora se iba a abocar completamente a su misión, ¿sí? A su misión. Esto Jesús ya lo sabía, por supuesto. Ustedes acuerden que más o menos a los 12 años, un día van a adorar a Jerusalén, Jesús se pierde, ya van de regreso. Y de repente María, oye, José y Jesús, y José, pues no te quedaste tú con ellos, vamos a ver si está entre los amigos. Y regresan a Jerusalén y lo encuentran hablando con los principales, con los escribas, con los doctores de la ley, y lo reprenden. ¿Por qué nos has hecho esto, Jesús? Estamos preocupados. Claro, eran papá y mamá, ¿no? Y Jesús les dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. No les digo a partir de ahorita. Dice que volvió con ellos y estuvo sujeto a ellos, porque él ha sido el mejor hijo que ha existido, ¿eh? Regresa con ellos, pero en ese momento sí le estaba diciendo: mamá, en los negocios de mi Padre me es necesario estar de aquí en adelante, ¿sí? Esto seguramente fue una de las tantas cosas que a María le dolieron. Era su mamá, lo tuvo en su vientre, le dio leche materna. Ustedes recuerden las palabras de Simeón cuando llevan María y José a presentar al niño Jesús al templo. Llegan ahí y bueno, José estaba con María y Simeón, cargando al bebé, le dice a María: una espada traspasará tu misma alma por este bebé, ¿sí? Por ese bebito que estás ahí, ¿sí? Lo quiere decir, vas a sufrir, pero va a valer la pena. Y esto mismo han sufrido padres, hijos, hermanos, amigos de misioneros, gente que ha salido y que de repente tienes que separar de ellos. No creo, yo me imagino que si Dios llama de misionero a uno de mis hijos, pues va a llegar un momento de la despedida y seguramente vamos a sentir tristeza. Pero gloria a Dios, que pase lo que pase, nos vamos a ver allá, si no es que nos vamos a ver antes, ¿sí? Fíjense en esto, por favor. Durante su ministerio vemos que hubo personas que quisieron exaltar a María o conectar a Jesús con María, pero Jesús nunca lo permitió. Jesús dijo: por ahí no es. Y un ejemplo lo encontramos en Lucas, cuando Jesús está enseñando a un grupo de personas, a un grande grupo de personas, y de repente se levanta una mujer y le dice: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Fíjate lo que le está diciendo esta mujer: bienaventurada tu madre. Qué bendición haber tenido un hijo como tú. Qué bendición haberte llevado en el vientre. Fue un grito, eso no lo iba a gritar nunca un hombre, ¿eh? Lo gritó una mujer, por supuesto. Ellas saben lo que es llevar un bebé adentro, ¿no? Bienaventurada el vientre que te trajo. Y Jesucristo le dice: no, más bien son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esos son bienaventurados. Ahora, él no estaba diciendo que su mamá no era bienaventurada, por supuesto que no. Estaba diciendo: mi mamá no fue bienaventurada por haberme llevado en mi vientre o porque me haya dado de su leche. Los que son verdaderamente bienaventurados son los que me oyen, me siguen y hacen mi voluntad. Esos son bienaventurados. Tú puedes ser bienaventurado hoy. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Pleno, feliz, aunque se te esté cayendo la salud, aunque se esté cayendo el negocio, tú puedes ser bienaventurado si oyes y haces la palabra de Dios en tu vida. ¿Sí? María, por supuesto, era también una de esas personas bienaventuradas. Vean lo que dice Jesucristo y quiero que pongan muchísima atención en esta parte del versículo. Aún no ha venido mi hora. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Yo no podría pensar que quería decir, aún no es el tiempo de comenzar. Madre, aún no es el tiempo de manifestarme. Pero no, no es eso lo que quiere decir. Les decía yo que cuando leemos por primera vez el Evangelio de Juan, muchas veces pensamos esto, ¿no? ¿Qué quería decir Jesús entonces? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué quiso decir Jesús cuando habla de que no había llegado su hora? Y aquí debemos entender lo que escribió Juan en esta pequeña frase y conectar esta frase con el propósito de su Evangelio. ¿Me podrían recordar el propósito de su Evangelio, por favor? Todo lo que se escribió para que creamos en Cristo y habiendo creído en Él, tengamos vida eterna. ¿De acuerdo? Esto tiene que ver muchísimo con esto. ¿De acuerdo? Entonces, Él está haciendo referencia al asunto más importante de su Evangelio. Lo más importante, lo más trascendente. Y les voy a poner un ejemplo. Hay un cuento que ustedes y yo conocemos que se llama La Cenicienta. Yo me acuerdo que cuando lo pasaron en el cine, mi mamá era la más ilusionada de llevar a sus tres bodoques al cine, porque es una historia muy bonita, ¿no? Bueno, al principio su mamá, creo que está en el lecho de muerte, la mamá de Cenicienta, ¿verdad? Y le dice, hija, siempre debes ser valiente y bondadosa. Siempre debes ser valiente, nunca olvides esto. El príncipe, por supuesto, el príncipe, no me acuerdo cómo se llama, pero era muy galán, ese príncipe es tremendamente atraído por ella, pero es atraído por esos valores, ¿sí? Ella era valiente y bondadosa. Y cuando más adelante en la película ella entra en una crisis, precisamente se da la crisis por haberse olvidado de ser valiente y bondadosa, ¿sí? Al final, cuando ya es la victoria, el clímax de la historia, de nuevo la victoria dependió de haber sido valiente y bondadosa. Es el tema de la película de Cenicienta. Porque si tú le preguntas a alguien, te dice, bueno, el tema es a una chica que se le perdió el zapato y no le entró a las hermanastras que tenían pies como de este ancho, ¿no? Entonces no les entró a ellas el zapato. Entonces el tema no es ese. El tema principal de lo que se trata la película es de la valentía y de la bondad. ¿De qué se trata el Evangelio de Juan? ¿De qué se trata el Evangelio de Juan? El Evangelio de Juan se trata de esa hora. De esa hora que iba a llegar. ¿Y saben qué? Vamos a hacer un recorrido rapidísimo por la columna vertebral del Evangelio. Se los voy a ir leyendo yo. Pongan atención, no se distraigan. Y si algo no se oye bien, díganme por favor. Por ejemplo, Juan 4 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene, créeme, mujer samaritana, que no es donde ustedes dicen y donde mis compatriotas dicen, va a llegar un día en que al Padre lo van a adorar en espíritu y en verdad. Pero para eso tiene que llegar la hora, ¿sí? En Juan 5 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Y después más adelante, en Juan 7, cuando se presenta Jesús como el Mesías y querían agarrarlo para matarlo, dice Juan, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Aún no había llegado su hora. Más adelante, en Juan 20, dice lo siguiente, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Todavía no había llegado su hora. Y así nos vamos acercando al último tiempo, a la hora. Estamos ya en la última semana de Jesús Y miren lo que dice Jesús, ahí en Juan 12. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Aquí ya vamos entendiendo a Juan cuando nos dice de qué se trata esta hora. Ya van, se van disipando las dudas. Ya vamos sabiendo a qué se refiere esta hora. Bueno, todo lo que sucede en el ministerio de Jesús es en relación con esta hora. Dice este pasaje que les acabo de leer: ha llegado la hora para que el Hijo de Dios sea glorificado. Pero no es que Jesús iría allá al trono, no es que iría inmediatamente a la gloria con el Padre. Dice: voy a ser glorificado, pero es necesario que esta glorificación venga por medio de la muerte. Él tenía que ir a pagar primero. Por eso dice más adelante, en este mismo capítulo 12 de Juan, Jesucristo, oigan las palabras de Jesucristo: ahora está turbada mi alma. ¿Qué Jesucristo no sabía el pasaje que dice: por nada estáis afanosos? Fíjate lo que está diciendo Jesucristo: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Él sabía lo que venía. Él sabía que venía un momento espantoso en su vida, el peor momento que pudo haber vivido cualquier persona que pisó este planeta: la separación momentánea de su Padre. El separarse del Padre, el que el Padre se hiciera a un lado, cargara todos nuestros pecados en Él. Y por eso Jesucristo gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta es: porque Dios es santo, santo, ¿sí? Mas para esto he llegado a esta hora. Él sabía lo que venía, ¿no? Todo fue para llegar a este momento. Y al final de su ministerio terrenal, en esa maravillosa reunión que tiene Jesús con sus discípulos, en esa última cena, ¿se acuerdan? Él ora al Padre, Él ora por sus discípulos, Él ora por ti y por mí, ¿te acuerdas? No solo pido por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Pero antes de orar por nosotros, le dice a su Padre, tal vez la última oración de Jesús con sus discípulos, le dice: estas cosas habló Jesús y, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Sí? Son tal vez las palabras más maravillosas que se han pronunciado en este mundo, junto con consumado es. Cuando Él dice: ya está pagado todo. Pero antes de eso dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que Él también te glorifique a ti. ¿Sí? ¿Ves la conexión? ¿Ves la conexión de la hora de la que estaba hablando arriba con la que habla aquí al final? A esa hora se refería Jesús. Momentos más tarde Jesús fue arrestado, condenado, torturado, crucificado, matado. Entonces, ¿de qué se trata esta hora? Se trata, por supuesto, de la muerte, de la resurrección y de la glorificación de Jesús. Es decir, todo su ministerio se trató de llegar a la cruz, de resucitar y de ser glorificado por el Padre. Y déjame decirte algo, puede ser que hoy aquí alguien vea a Jesús solo como un buen maestro o un buen líder. Por supuesto que era un buen maestro y era un líder, por supuesto que lo era, pero Él no se veía así, Él no se veía a sí mismo de esa manera. Él se veía como un salvador, como alguien que venía a rescatarnos. Tal vez tú lo veas como un revolucionario. Jesucristo, dicen algunos que tienden más a la idea socialista, fue el primer socialista, ¿no? Comunista, tener todas las cosas en común. Pero ¿sabes qué? No. Él vino a cambiar primero los corazones de los hombres y más adelante, en el clímax, al final de todo, cambiará todas las cosas, hará todas las cosas nuevas. Así que cuando Él le dice a su mamá: aún no ha llegado mi hora, si seguimos la corriente de pensamiento de Juan, definitivamente le está diciendo: mamá, no trates de influir en mí, todo lo que yo haré de aquí en adelante se trata de llevar a cabo mi ministerio. No es que no amara a su madre, él la amaba profundamente, tanto que al final de su vida la encarga con Juan, ¿se acuerdan? Cuando está en la cruz le dice a Juan, he aquí tu madre, y le dice a su madre, he aquí tu hijo, ¿no? Ahora, por lo que sigue, imagínate tú la cara de María en esos momentos, ¿no? Oyendo que su hijo le dice, madre, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Yo creo que María entendió, en un sentido, que Jesús no le estaba diciendo que no. Ella tiene el sexto sentido de las mujeres, que, igual que lo tienen ustedes. Y poquitos hombres también tienen algo de esto. Pero ella sabía, ¿no? O sea, no me está diciendo que no. Entonces María dice, haced todo lo que él os dijere, ¿no? Su madre le dijo a los que servían, hagan todo lo que os dijere. Ella muestra sumisión a su hijo, aunque tal vez no entendía completamente lo que sucedía, confió en él. Y dice a continuación, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de ellas, perdón, de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. El agua que estaba en las 6 tinajas más o menos eran de 80 a 120 litros por tinaja. Era mucho líquido, era muchísimo líquido. Y se usaba para los ritos de la purificación judía. Acuérdense que los judíos habían dicho que si no te lavabas las manos, eras impuro. Entonces ellos, ¿se acuerdan que cuando están con Jesús, una vez los discípulos, llegan los judíos y le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos no guardan el mandamiento de los fariseos y de los escribas, ¿no? ¿Por qué no lo guardan? No se lavan las manos. Y ellos agarraban las espigas y comían y no se lavaban las manos. Y le dice Jesús, ustedes no han entendido. No es lo que entra lo que contamina al hombre. Más bien lo que sale es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen las amarguras, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Eso es lo que sale del hombre y es lo que contamina al ser humano, ¿sí? Entonces ellos guardaban la ley en este sentido y tenían sus tinajas de agua para lavarse y para limpiarse y todo esto, ¿no? Seguramente las tinajas estaban afuera, en algún patio tal vez. Y dice la Biblia que Jesús usa el agua que según ellos los limpiaban y la cambia a vino. Cuando el maestresala la prueba, él no sabía de dónde venía ese vino. No sabía que era aquella agua, ¿no? Dice la Biblia en el versículo siguiente, Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Ese es el mayordomo. Y se lo llevaron. Miren, ahora que están tan de moda los vinos de mesa, ¿verdad? Los enólogos, los sommeliers, y que ahorita prolifera, aparece en México una tremenda cultura acerca de vino. Estas personas que ahora hacen vino, que tienen viñedos y todos, han dicho que ahora los vinos son tremendamente mejores que los vinos antiguos. Y tienen razón, parece que así es. Han inventado procesos de lo que tú quieras y tipos de alambiques y aquí donde guardan las cavas y todo esto. Y parece que los vinos de ahora eran mucho mejores que los antiguos. Pero ¿saben qué? Estamos ahorita ante la narración de la elaboración del mejor vino de la historia. ¿Tú crees que puede haber un mejor vino que el que hizo el Creador del universo? Imposible, imposible. Ojalá, Carlitos, hubiéramos estado en esa boda, pero no estuvimos. Tú imagínate nada más ese vino que hizo Jesús. Jesús dijo, pongan agua, e inmediatamente dijo, sáquenla y llévenla al mayordomo. Y oh sorpresa, era vino. Y no solamente vino, el mejor vino. ¿En qué momento cambió el agua en vino? Seguramente en un instante, ¿no? Fue evidente que fue en un instante. Y nosotros debemos entender que Jesús no usó un proceso evolutivo acelerado, ni tomó un poquito de jugo y aceleró la fermentación. No, lo que sucedió es que Jesús, sin una sola uva en la mano, cambió en un instante la naturaleza del agua, cambió su esencia, sus componentes químicos y creó el mejor vino que ha existido. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, dice el siguiente pasaje: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, tú imagínate esta escena, ¿no? Le dijo, a ver, ven para acá. Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el inferior. ¿Por qué? Pues ya no se dan cuenta, ¿no? Obviamente, ya les da igual, ¿sí? Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ese maestresala probó el mejor vino de la historia, ¿sí? El mejor vino que se ha hecho. Ahora, aquí cabe una pregunta: ¿por qué Jesús pudo hacer esto? ¿Sabes por qué? La respuesta está en Juan 1, desde el primer versículo. La respuesta es porque desde el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este fue en el principio por Dios, con Dios. Y dice, todas las cosas por Él fueron, ¿qué? Hechas. Todas las cosas fueron hechas por Jesús. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Él es el Creador. Por eso para el Creador fue fácil hacerlo. Si Él hizo de la nada todo, el vino era pan comido. O era vino bebido. O sea, si Él hizo todo de la nada, imagínate para Él qué complicado hubiera sido convertir el agua en vino, ¿no? Dice la Biblia que nosotros, cuando vemos este pasaje, vemos que Jesús tiene poder para cambiar la naturaleza de las cosas. Dice el siguiente pasaje: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. ¿Qué estaba manifestando el Señor con esta primera señal? ¿Qué estaba manifestando Jesús? Que Él tenía el poder de cambiar la naturaleza de las cosas. Él tiene el poder de crear. Él tiene el poder de cambiar tu corazón. Él tiene el poder de cambiar cualquier situación. ¿Y sabes por qué? Porque Él está en el trono. Y Él gobierna desde allá. Esta manifestación de poder fue como una chispa de lo que vendrá, de lo que vendrá. Este mismo Juan escribe más adelante un libro que habla del final de los tiempos. Un libro donde él tiene una revelación tremenda que se llama el Apocalipsis. Y al final de ese libro dice Juan que al culminar todo el plan redentor de Dios, Juan voltea hacia arriba y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo cambió. Todo fue recreado por este mismo Dios amado, precioso Jesucristo, que cambió el agua en vino en esa boda. Que cambió el agua en vino en esa boda. Recordemos que la Biblia dice en Romanos 8 que la creación está bajo maldición. ¿Por qué está bajo maldición? Por el pecado del ser humano. Dice la Biblia que toda la creación está bajo maldición y que gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y esto cambiará cuando Jesucristo regrese. Entonces, ese, vamos a ponerlo entre comillas, por supuesto que no es pequeño, pero vamos a decir, ese pequeño milagro, esta pequeña señal que hace Jesús, comparado con todo lo que va a hacer, si podemos ponerle pequeño, esta pequeña señal de que Jesús puede cambiar la naturaleza de las cosas y cambiará también toda la creación, nos lleva a nosotros a entender que Él puede cambiar lo que sea. Absolutamente, cualquier cosa. ¿Quién de aquí tiene parientes incrédulos? Todos, ¿no? Todos tenemos parientes incrédulos. Ahora, ¿tú crees que Jesús tiene poder para cambiar el corazón de ese primo, de ese esposo, de esa esposa, de ese hijo que no quiere entregarse a Dios? Él está en el trono, hermanos. Él puede hacerlo. Tú que vives a veces tan afanado, tan preocupado, y ¿qué hago? Mira, una vez yo me acuerdo, una persona dijo, con todo lo que nos ha pasado, si mi hermana no se convierte, ya no se convirtió nunca, ¿eh? ¿Qué pensaría Dios de eso? Yo creo que Jesús dijo: te entiendo porque eres ser humano, pero el que decide quién se convierte, cuándo y dónde, soy yo. Seguramente eso dijo Dios. ¿Sí me entienden, hermanos? Jesús está en el trono. Él puede cambiar lo que sea. Él es Dios. Tenemos que empezar a conocer más a Dios. Nosotros leemos que por este principio de señales Jesús manifestó su gloria. Y sus discípulos, ¿qué pasó? Creyeron en Él. ¿Sí? La señal presenta a Jesús como el Verbo hecho carne, el poderoso Creador, ese que todos los años convierte el agua en vino por medio de todos los procesos agrícolas y de fermentación, ese mismo que hace todo eso, nada más que aquí simplemente realizó el mismo proceso en forma instantánea. O sea, cuando el ser humano dice: no, pues es que aquella es una gran, por ejemplo, Rioja, ¿no? Hacen unos vinos fantásticos. Ribera del Duero, no, hombre, unos vinos buenísimos. Sí, es cierto, pero dependen 100% de la tierra, del agua y de los procesos que solamente Dios guía. ¿Sí? Solamente Dios guía. Entonces, este mismo Dios que transforma las uvas con el agua en vino es el mismo Dios que puede transformar tu alma, que puede salvar a tu pariente incrédulo. Los 480 litros de buen vino fueron su regalo para la pareja. Les resolvió el problema. No tienen vino, ya tienen vino. Y aparte, ¿saben cuál? El mejor de todos. Ahí está Dios como proveedor, ¿no? El primer milagro, una transformación, apuntaba, por supuesto, hacia la clase del ministerio transformador de Jesucristo. Dice Dios: de manera que si uno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sabes de qué está hablando eso? De una nueva creación. Y nosotros a veces nos impactamos con un milagro, pero ¿sabes cuál es el mayor milagro? Cuando Dios transforma el corazón de una persona y la salva. Es el mayor de todos los milagros. Cuando Dios llega a la vida de una persona y la salva, transforma su corazón. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo es el corazón del ser humano antes de convertirse? ¿Un corazón de qué? De piedra. ¿Y qué es lo que hace Dios? Lo transforma y le pone un corazón de carne. Y nosotros lo leemos y qué padre, sí, yo creo que el mío ya es de carne. Pero es un milagro, hermanos. Es un milagro mucho más grande que este milagro de cambiar el agua en vino. Es un milagro impresionante ese que hace Dios. ¿Sí? Los discípulos, por supuesto, creyeron en Él. Y esta fe inicial de ellos sería probada y desarrollada a través de la revelación progresiva de Jesús hacia ellos. A estas alturas, ¿tú crees que Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, Felipe, Natanael, ¿tú crees que entendían perfectamente bien que Él hablaba de su muerte y de su resurrección? Si unos días antes no lo entendían, un poquito antes decían: pues, ¿de qué habla? Que se va y que no sé qué, y que no, a dónde voy, no me pueden seguir. ¿De qué habla Jesús? Bueno, obviamente aquí al principio de su ministerio menos entendían ellos, pero vieron su poder. Vieron su poder y siguieron adelante. Entonces, dice la Biblia que Jesús hizo una señal. ¿Cuál fue la señal? ¿Cuál fue la señal? Convirtió el agua en vino. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con nosotros esa señal hoy? ¿Qué tiene que ver con nosotros esa señal? Dice la Biblia que ese principio de señales hizo Jesús y sus discípulos creyeron en Él. Pero ¿sabes cuál es la parte más importante de esta historia? Cuando Jesucristo habla de la hora, de esa hora que todavía no llegaba, de esa hora que todavía iba a venir, ¿sí? Era necesario que ellos vieran su poder, que lo siguieran y que acompañaran a Jesús hasta ese momento maravilloso. Cuando Él es crucificado, Él más adelante resucita y dice la Biblia que ellos se convierten y empieza la predicación del Evangelio. ¿De acuerdo? En un sentido, el novio de esta historia estaba en un problema. Obviamente estaba en un problema, se había acabado el vino. Y Jesús actuó a su favor con un milagro, ¿no? Con un milagro. Yo no sé si en tu vida has podido ver algún milagro de este tipo. ¿Quién ha visto un milagro de este tipo en su vida? Ha habido milagros, ¿eh? Ha habido milagros. Mira, yo no sé si has visto tú algún milagro de este tipo, pero te aseguro que si eres un creyente, hay muchos milagros en tu vida que ni siquiera has notado, que ni siquiera has visto. Tú no sabes si un día venías tú por un lugar y venían unos maleantes y Dios los estorbó y ni te vieron. Y tú no sabes si un día estabas a punto, te iba a caer algo y Dios no lo permitió. No sabemos, pero Dios sigue haciendo milagros. Pero volvamos al tema, hermanos. El mayor milagro es que Dios te salvó. Cambió tu corazón y ahora tú le sigues. Es el mayor milagro. El mayor milagro de todos. Jesús ama y cuida a sus ovejas. ¿Sí? Dios ya cambió tu corazón, ahora lo sigues, pero estás en las manos de Él. ¿Cuántas veces los creyentes no caemos en los afanes del mundo? ¿Qué va a pasar el año que entra con la economía? ¿Sí? ¿Qué va a pasar si la gasolina sube? ¿Qué va a pasar si se me acaba la chamba? ¿Qué va a pasar si me enfermo? ¿Qué va a pasar si se enferma mi hijo? Y andamos ahí presionados y tristes y acongojados. ¿Así debe vivir un creyente? ¿O debe vivir esperando a su Señor? ¿Cómo debe vivir un creyente? Esperando al encuentro con Jesús. Así es como debemos vivir. Miren, les voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos un buen amigo pastor que se llama Brian Fox. Perdón, Brian Smith. Ya le cambié el apellido. Brian es hijo de un misionero. El papá de Brian y la mamá han sido misioneros aquí en México y en otros lugares de Latinoamérica. Pero aquí en México llevaban ya casi, bueno, entre Guatemala, me parece, y México, 40 años sirviendo. Hace unos días, hace poquito, tuvimos la bendición y la fortuna de acompañarlos en una comida donde el papá se despedía de México y regresa a Estados Unidos. El papá de Brian Smith, un señor ya grande, un señor con una sonrisa siempre. No que no haya tenido problemas, ¿eh? Ha tenido problemas, pero él confía en el Señor. Entonces él estuvo compartiendo muchas cosas y él comenta que cuando llegó aquí a México, más o menos en el año, anduvo en el año 75, al año 77 más o menos, ellos tenían que hacer viajes a la frontera en auto, porque tenían que ir porque estaban acá cada 6 meses, tenían que pasar al otro lado y regresar y todo esto, ¿no? Y él comentaba que cada rato se descomponía el coche. Yo me acuerdo, yo el primer carro que tuve, que fue un 81 que me regaló el Lobo, todavía en ese tiempo los carros se descomponían seguido, ¿eh? No es como ahora es difícil. En ese tiempo seguido se descomponían. Bueno, unos años antes más se descomponía, ¿no? Dice Lulú que ahora se siguen descomponiendo, pero no tiene nada que ver. Entonces ellos iban por el camino hacia la frontera y muchas veces se quedaron a media carretera, en Coahuila, en el estado de Nuevo León, en Sinaloa, dependiendo por dónde entraran, y eran carreteras muy solas, muy complicadas, y de repente se bajaba el señor, su esposa, Brian, chico tal vez, sus hermanos, y tocaban en una casa, ¿y qué creen? Cristianos. En una casa ahí en medio de la carretera, creyentes. ¿Qué pasó con ustedes, señores? Oye, no, pues que fíjese, perdón. ¿Y ustedes de dónde vienen? Somos misioneros. Pasen, por favor. Aquí los alojamos, aquí les damos de comer y no se preocupen, vamos a mandar a arreglar su coche. Eso les pasó muchas veces a ellos. ¿Y saben por qué pasó eso? Porque Dios está en el trono. Porque Jesús cuida a sus hijos. Porque está al pendiente de ellos. Entonces, ¿se descuidó Dios cuando los Aucas mataron a Jim Elliot? ¿Se distrajo un ratito? No. Era el plan de Dios. Nosotros vemos bendición detrás de ese plan, ¿no? Dios está en el trono, hermanos. Dios está en el trono y Él es quien puede siempre todos los días transformar tu corazón por medio de su palabra. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida práctica? Bueno, te voy a hacer una exhortación. Quiero animarte a que renueves hoy tu confianza hacia Cristo. Yo sé que a ti y a mí nos pasa. ¿Y sabes por qué sé que te pasa a ti? Porque me pasa también a mí. Y somos del mismo cuero. Somos iguales en un sentido. Entonces, si tú estás cargando hoy con afanes, acuérdate que Cristo murió por ti, que transformó tu corazón y quiere renovarte todos los días. Y esto se logra solamente a través de su palabra y de tener una intensa vida de oración. Él resucitó para salvarte. Por nada, dice Dios, estés afanoso. Dice, ¿mejor qué? Ora. Ora a mí, dice Dios. Necesitas orar a Dios todos los días. Pero ¿sabes qué? Para orar a Dios y orar correctamente, necesitas la palabra. Si tú quieres orar bien a Dios, necesitas orar con la Biblia abierta. Ir a la Escritura, ir orando, Señor, y así vas a orar lo que Dios te vaya diciendo. Y entonces no vas a estar afanoso. Dios no dice, el creyente nunca está afanoso, ¿eh? No. Si Jesús tenía cierta congoja, imagínate nosotros, ¿no? Pablo decía, lo que sobre mí, se carga sobre mí cada día, la preocupación por las iglesias. Pero ese mismo Pablo dice, por nada estén afanosos, el afán va a llegar. ¿Quién ayer estuvo afanado? Por lo que sea. Ahora sí nadie levanta la mano, ¿no? Bueno, dice Dios, el problema no es que estés afanoso. El problema es que no me pases la carga a mí. Es el problema. Pásame a mí la carga, yo la llevo, dices al Señor. Entonces, recuerda esto, hermano. Recuerden esto, por favor. Dice Dios, así como yo pude transformar esa agüita en vino, transformé tu corazón. Voy a transformar todas las cosas en poco tiempo. Y tú estás incluido. Tú estás incluido. Tú vas a estar conmigo, dice Jesús, en el milenio. Tú vas a estar conmigo y con mi Padre en toda la eternidad. Ahí debes tener puestos los ojos. En ese momento. Y acuérdense, Jesucristo dijo, aún no ha llegado mi hora. Y ahorita nosotros vimos que ya llegó su hora. ¿Cuándo se cumplió esto? Cuando Él fue a la cruz. Cuando murió, cuando resucitó y cuando fue glorificado. Entonces ahora dice Dios, vive en referencia a eso. Ya no cargue las cosas. Sigue adelante. Miren, los voy a leer rapidísimo. Ya acabamos el estudio, ¿eh? Pero no salgan todavía. Ahora que fuimos al campamento, hubo un momento que se llamaba solicitud y silencio. Más bien, solitud, así lo tradujeron. Quiere decir que tienes que estar solo, ¿no? Y fue un momento maravilloso, maravilloso, ¿no? Entonces, como estábamos ahí en Koinonía, y hay bosque, y hay un bordo, hay como un laguito. Entonces, cada quien se tenía que ir solitito a tener un tiempo con Dios. Y decía, lean estos pasajes que yo les dejé, o lean otros, oren a su Dios, y esténse tranquilos, ¿sí? Entonces, yo cuando iba caminando con mi librito, ¿verdad?, hacia el bordo, fue un camino como de 10 minutos, le iba pidiendo perdón a Dios. Y le iba diciendo, ¿sabes qué, Señor? Estoy avergonzado contigo. Porque no he hecho el trabajo bien. Porque he guardado amargura en mi corazón. Porque he criticado a los demás. Porque no he predicado el Evangelio como debería estar predicándolo. Porque muchas veces estoy afanoso. Porque estoy así, Señor. Perdóname. Y el pastor que nos dejó estos versículos, dijo, sustituyan la palabra Israel en este versículo, en estos pasajes, por tu nombre. Entonces, cuando yo llego y me siento y abro esto y empiezo a leer, cuando Raúl era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a Raúl. Yo mismo le enseñé a Raúl a caminar llevándolo de la mano, porque no sabe ni le importa quién fui yo y quién lo cuidó. Guié a Raúl con mis cuerdas de ternura, quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Y luego dice más adelante, oh Israel, tú puedes poner, oh Lobo, oh Nelly, ¿no? cualquiera de nosotros. Oh Raúl, dice Dios, ¿cómo podría yo abandonarte? ¿Cómo podría yo abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como a Adama y a demolerte como a Seboín? Mi corazón está desgarrado dentro de mí, dice Dios. Mi compasión se desborda, dice Dios, por ti y por mí. No, no desataré mi ira feroz. No destruiré por completo a Raúl, ya que no soy un simple mortal. Soy Dios. Soy Dios. Yo, el santo que vive contigo, Raúl, y no vendré a destruir. Eso me dijo Dios. ¿Y sabes qué? Me destrozó completamente. Tenemos que ir a la palabra todos los días. Y Él nos va a animar y nos va a decir, sigue adelante. Hay problemas, hay situaciones complicadas, pero Dios está ahí. Más adelante dice, te voy a volver a conquistar. Si tú hoy estás alejado de Dios, hoy no quiero decirte, ya deja tu pecado. No, hoy quiero decirte, Dios te ama y te va a volver a conquistar. ¿Sabes por qué? Porque eres su hijo. Él te ama profundamente. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Dios, porque es impresionante tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque no tenemos palabras ni actitudes para agradecerte, Señor, lo grande que eres, todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Dios, porque tú dices en tu palabra que has dejado señales para que nosotros entendamos que tú quieres que te conozcamos, Señor, y que tengamos vida eterna. Yo quiero pedirte hoy, Señor, muy en especial, por aquellas personas que estén aquí, que todavía, Dios, no te hayan entregado su vida. Tú revélate ante ellos, Señor, y muéstrales que necesitan del Redentor. Muéstrales, Padre Santo, lo que dice Romanos 3, que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero tú, Padre, pero tú, Señor, muriste por nosotros. Dice tu palabra que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva tuya, Señor, es vida eterna en Cristo Jesús. Gracias por Jesucristo, Señor. Gracias por lo que Él nos anunció en esa boda, que tal vez era una boda con pocos invitados, no sabemos, pero lo que sí es un hecho es que llegó hasta nosotros este mensaje. Él fue a la cruz a cumplir con su hora, Señor. Gracias, Padre, por esto. Y también gracias, Padre Santo, porque este principio de señales tú nos los has dejado, porque a partir de ese momento, Señor, en que Él fue a la cruz, ya todo estaba listo para que tú nos salvaras. Y nos fuiste llamando a cada uno, Padre Santo. En un momento llamaste a unos, en otro momento nos has llamado a otros, a lo largo de la historia. Y aquí estamos delante de ti, Señor, con un corazón transformado, pero todavía cargando cosas, todavía preocupados y afanados por situaciones que no dependen de nosotros. Ponemos nuestra vida en tus manos, Padre. Como iglesia, te pedimos, perdónanos y llévanos, Señor, a honrarte y a bendecirte. Gracias, Padre. Gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.